Quiero que abren sus Biblias en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Ya vamos a acabar con Romanos, hermanos, para que sepan. Y yo le voy a decir de una vez, cuando acabamos con Romanos, voy a predicar unos sermones temáticos, que es de diferentes temas. Y ya para el año nuevo, voy a entrar en vamos a estudiar las dos epístolas de primera y segunda de Corintios. Pero por ahora, vamos a terminar con Romanos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de los compañeros íntimos de Pablo. Empezando con el versículo 1, todo hasta el versículo 15. Y él dice así: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Drónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, y a Flegonte, y a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nerio, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Dice, ¿quiénes son esa gente, verdad? Hay unos nombres raros. Déjenme decirles, hermanos, un momento. Déjenme decirles que es fácil leer rápidamente este pasaje de saludos y perder algunas gemas de oro, ¿ok? Que Dios tiene para nosotros. Hallamos en estos saludos, porque está saludando y me saluda tal y me saluda esta y a otro. Hallamos en estos saludos muchas enseñanzas hermosas, hermanos, y prácticas para nosotros. Hay enseñanza aquí, cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Veremos que Dios no se limita a ninguna circunstancia, sino que usará a cualquiera que quiera ser utilizado por Él. Vemos aquí que Él está hablando a parejas, a grupos de hermanos, a los hombres, a las mujeres. Él no se limita a un grupo en particular. Y podemos ver aquí que Él está dando alguna información acerca de algunos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, primera agrupación que Él habla es, podemos decir, a las parejas. Primero, a Priscila y Aquila. Versículos 3 y 4. Vemos aquí en capítulo 16, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos a Priscila y Aquila? En capítulo 18 de Hechos. Llevamos un ratito ahí. Pero vemos aquí primero que ellos eran colaboradores de Pablo en Cristo. Eran colaboradores. Y él dice aquí en versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora, le digo eso porque si usted mira conmigo ahora en Hechos 18, vamos a ver algo interesante. En capítulo 18 de Hechos, Pablo dejó Atenas. En 17, capítulo 17, él está predicando en Atenas, que es Grecia. Ahora él llegó a la provincia de Acaya, donde está Corinto. Y dice aquí entonces en versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío, que dice que Aquila y Priscila eran judíos. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. ¿Por qué? Pues Roma estaba en la provincia de Italia. Y dice, aquí, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, porque por cuanto Claudio, que es el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pues se fue a ellos. Entonces vemos aquí que los conoció en Corinto. En la ciudad de Corinto se conocieron Pablo con Priscila y Aquila. Pero usted ve aquí, primero, está mencionando aquí Aquila y Priscila. Pero cuando Pablo manda saludos, dice Priscila y Aquila. Es interesante. Pero algo más, usted mira conmigo aquí en capítulo 18, versículo 19. Ya están en, y dice aquí en versículo 19, y llegó a Éfeso, de Corinto ellos fueron a Éfeso. Y vemos aquí con Priscila y Aquila, versículo 18, dice eso, llegaron a Éfeso. Y dice en versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Quiere decir que Pablo tuvo tanta confianza, fueron con Pablo de Corinto a Éfeso y los dejó en Éfeso. Ya Pablo siguió. Pero algo pasó en Éfeso con Priscila y Aquila. Y usted mira aquí en versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Solo los dejó. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, si usted mira aquí en versículo 24. Ellos están en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, era un gran predicador. Tanto que en Corinto, recuerden, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, que es de Pedro. Apolos era muy reconocido y tenía muchos que le seguían. Aunque no es bueno seguir los hombres, mas él tenía su grupo de fanáticos, podemos decir. Y vemos entonces, comenzó en versículo 24, él predicaba y era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Pero él todavía no fue bautizado en Cristo, fue bautizado con el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, versículo, miremos aquí entonces, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Él estudiaba la palabra. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiere decir que era una forma de discipulado. ¿Sabe qué, hermano? Tú estás predicando bien, hermano, pero le falta algo. Entonces le explicaron. ¿Y quién fue? ¿Quiénes fueron los que ayudaron a Apolos? Priscila y Aquila. So, vemos aquí que una pareja puede instruir y discipular a un varón. Lo vemos aquí ahora, versículo entonces 27. Y queriendo él pasar a Acaya, donde estaba Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, ¿quién? Apolos, después de haber sido instruido más por Priscila y Aquila. ¿Qué pasó en Corinto? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Él fue gran bendición para la iglesia. ¿Pero por qué? Porque Dios usó Priscila y Aquila. Pablo no estaba allí. Pablo los dejó en Éfeso y Dios puso a Apolos en el camino de Aquila y Priscila. Ahora mira cómo predicaba él. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. So ahora cuando regresamos a Romanos 16, entiéndeme, cuando Pablo dice que ellos eran colaboradores de Pablo, él no usó palabras a la ligera. Estos dos eran una pareja tan entregada al Señor que en Éfeso instruyeron a un gran hombre que era humilde, pero después fue a Corinto y predicó con tanto poder y Dios lo usó grandemente. ¿Pero por qué? Por una pareja, un esposo y una esposa, que lo tomaron bajo sus alas y le enseñaron. Tenía el mismo espíritu, misma manera de hacer las cosas que Pablo. So, vemos entonces, Priscila y Aquila, versículo 3, eran colaboradores de Pablo en Cristo. Y versículo 4 vemos algo más, regresando a Romanos 16. Que expusieron su vida por mí. Muchas veces nosotros no queremos ni siquiera arriesgar nada. Queremos hacer todo muy seguro, poner todo en orden, después lo ayudamos. Ellos arriesgaron sus vidas. Él podía haber dicho a Aquila, esa es mi esposa, hay que cuidarla, tengo que cuidar de mi esposa. Él mismo permitió, con él mismo, los dos, que ella expusiera su vida con él, por el apóstol Pablo, obviamente por el Señor. Entonces vemos que eso no era una pareja cualquiera. Esa era una pareja que de veras fue, podemos decir, una gema de oro para la iglesia. Entonces vemos aquí entonces Priscila y Aquila. Ahí después vemos otra pareja, Andrónico y Junias. Y en versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias. ¿Quiénes son ellos? Bueno, eran familia de Pablo, porque dice, mis parientes. No sé si eran sus primos, tíos, no sabemos, pero era familia de Pablo. Es decir, que Pablo tenía familia en la carne, que sí eran también familia en Cristo. Entonces tenemos la idea que Pablo nada más estaba solo, pero acuérdate que una vez había en Jerusalén, iban a hacer una emboscada, iba a matar a Pablo, pero su sobrino lo escuchó. ¿Quién sabe si era hijo de ellos? Yo no sé. Pero la cosa es, Pablo tenía familia que era cristiana. Y era familia de Pablo, Andrónico y Junias, pero también eran compañeros de prisiones. No eran compañeros en Acapulco o Cancún o Hawái. Muchas veces uno va con la familia y viaja en vacaciones, muy bonito. Pablo no tuvo vacaciones con su familia. Ellos invirtieron tiempo juntos, sí, pero en las prisiones, en las cárceles. Y vemos aquí en versículo, estamos ahora en versículo 7. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Es muy interesante, ¿verdad? Nos gusta estar con la familia, pero no creo que en la prisión. Pero ellos sí. Pero algo más de esa familia, de esa pareja. Era muy estimado entre los apóstoles. No más a Pablo, a los apóstoles. Y también el versículo 7. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Por qué será? Era una pareja, una familia entregada a Cristo. No jugaba ni iglesita. No calentaba banca nada más o depositaba su diezmo y ya se lavaban las manos. Así no eran. tomaron en serio su entrega al Señor. Y así es la manera en lo que Dios espera de nosotros. Pero algunos de nosotros, si nos ponchan la llanta, ya no vamos a la iglesia. Ah, no, no, me ponchó la llanta. No sé si se le ocurre, ¿sabes? Llamar a un hermano para dar un ride o cambiar la llanta aunque llega tarde. No, lo hago después, ya no puedo ir. Cosas así. O si Junior tiene su nariz, ¿sabe? Está un poquito enfermo y para limpiar los mocos se queda toda la familia cuidando de Junior. Porque Junior se enfermó. Come on. Ok, si el niño tiene 3, 4, 5 años, no puede quedar solo en la casa, se queda la mamá porque va el hombre y lleva a sus demás de la familia a la casa para la iglesia. Pero esto era las parejas que vemos aquí en estos saludos o despedida o saludos, más que todo saludos. So, vemos aquí también algo más de esta familia de Andrónico y Junias, esa pareja. ¿Sabe qué? Aparte de que eran familia de Pablo, pariente de Pablo, compañero de prisiones, muy estimado entre los apóstoles, sin duda por su entrega a Cristo, pero ellos eran antes que Pablo en Cristo, eran mayor que Pablo en la fe. Ellos eran cristianos cuando Pablo todavía era un perseguidor de la iglesia. Y él dice aquí en versículo 7, y que también fueron antes de mí en Cristo. Sin duda ellos oraron por Pablo, era su pariente. Y no es interesante, si no leemos aquí de Andrónico y Junias, nunca hubiéramos sabido de ellos. Porque Pablo puso aquí para saludarlos. Pero más que eso, sin duda ellos oraron por Pablo, no sé si era primo o sobrino, pero era familia. Y Pablo llegó a ser un gran hombre de Dios, hasta más famoso que ellos. So, tú nunca sabes. Puede haber un inconverso en tu familia, uno que no conoce a Cristo, y tú estás orando por él o por ella, y esa persona por fin Dios lo toca, se entrega a Cristo, y crece como un gigante, y llega a hacer más cosas que nosotros. ¿Qué pasó con a Pedro? ¿Quién fue que trajo Pedro a los pies de Jesús? Su hermano Andrés. ¿Quién es más famoso, Pedro o Andrés? Pues obviamente Pedro. Pero fue Andrés primero que encontró a Cristo y fue y buscó a su hermano y lo trajo a Jesús. Ahí está en capítulo 1, versículos, yo creo 41, por ahí, 40, 41 de Juan. Vemos entonces ahora en la vida más o menos moderna, había un maestro de escuela dominical, Edward Kimball, y él estaba preocupado por un joven en su clase. Y él fue y caminó hasta el negocio. Y era un zapatero, pero fue y regresó. Y dijo, no, fue y regresó otra vez y habló porque tuvo miedo, pero él fue, Señor, dame las fuerzas. Fue y le habló a este joven. Y él dijo, Moody, ¿tú quieres ser salvo? Sí, quiero. Y le habló de Cristo. Y ahí con los zapatos y todo, se entregó a Cristo y llegó a ser un gran evangelista. Hasta ahí, cadenas de radio. Moody, 90% de los misioneros que vuelan avionetas son de Moody, Instituto Bíblico de Moody. Yo gradué de allí y ya tiene más de 100 años. En 1886 cumplió 100 años. Y cuántas personas y iglesias han sido bendecidas por este gran hombre, que un hombre que nadie lo conoce, Edward Kimball, fue y le habló de Cristo a Dwight Moody. ¿Quién sabe quién estaba predicando cuando Billy Graham aceptó a Cristo? Yo no sé, pero todos conocen y saben de Billy Graham. Y el punto es que cuando tú inviertes tu vida en la vida de otro, tú nunca sabes lo que hará Dios con esa vida. Tú no tienes idea. Entonces, lo que le quiero decir es, esas parejas eran parejas entregadas a Dios. Y después vemos otro grupo, grupos de hermanos. Primero en versículo 5, vemos aquí la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Aparte que arriesgaban su vida y discipulaba, tenía una iglesia en su casa. En versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿De cuál? Pues de Priscila y Aquila. Ellos no eran uno que decían, yo quiero mi privacidad, quiero descansar. Ellos abrieron sus puertas. Y no creo que era rico, tal vez no era pobre, él hacía carpas, hacía tiendas, y ahí tuvieron su iglesia. Ahora, es muy importante entender, muchos dicen, si ven las iglesias, todos se reunían en las casas. Sí, porque no había edificios. Primero era en el templo, después en la sinagoga, después lo corrieron y fueron a sus casas, y casas que podían acomodar a la gente. Los primeros edificios comenzaron como 300 años después. Pero hoy en día la gente levanta iglesias en las casas, muchas veces, no porque no hay edificios, es porque muchas veces ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer y no quieren estar sometido a nadie. Es muy diferente a la razón por la cual levantan iglesias en las casas hoy, en comparación con 2000 años para atrás. Pero vemos que la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, y vemos la familia de Narciso también, versículo 11. Había iglesias en esas casas. En versículo 11 dice, que está saludando también, saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente de Pero, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. So, había iglesias en las casas, en las familias. So, Narciso era otro que abrió su puerta para tener una iglesia en su casa. Otro, Filemón, la epístola, era uno que tenía una iglesia en su casa. Y vemos aquí para el pastor, por supuesto. Pero vemos entonces aquí parejas casadas y grupos, iglesias en las casas también, grupos de hermanos. Y hay otros grupos que vamos a ver. Un versículo, ustedes van a ver también, pero después vamos a ver eso más adelante. Vemos ahora también los hombres. Había hombres. El primero, Epeneto. Unos nombres raros, pero no era raro en aquel entonces. Tal vez hoy algunos nombres que tenemos era raro para ellos, ¿verdad? Pero Epeneto, versículo 5, dice aquí, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es decir, que Pablo ganó, él fue el que levantó la iglesia en Corinto. Él era el plantador de la iglesia en Corinto. Corinto estaba en Acaya. Pero la primera persona que él ganó para Cristo fue Epeneto. Y Epeneto ya tiene años, él sigue, porque saluda a Epeneto. Y Epeneto ahora estaba en Roma. Entonces, vemos que este era su primer fruto en la provincia de Acaya. ¿Recuerda la semana pasada hablamos de Acaya, Macedonia? Bueno, ahora vemos entonces que Epeneto era amado de Pablo y el primer fruto de Acaya. Fue un fruto perdurable, duró. Pablo ya tenía años y todavía Epeneto seguía a Cristo. Es muy bonito eso. Y después vemos Amplias, versículo 8. Y dice aquí en versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Ahora, notan ustedes, Epeneto era amado de él. Y también ahora vemos aquí Amplias es amado, dice lo mismo de Estaquis en versículo 9, amado de Pablo en el Señor. Yo siento que cuando él decía esas palabras, había cierta afinidad. Sabemos que amamos a todos. Un ejemplo, todo aquí debemos de amarnos los unos a los otros. Pero si somos sinceros, hay algunos aquí que como tenemos más afinidad, más intimidad, y podemos decir tal vez, lo amamos más que a los demás. Ahora, todo está pensando si Pablo también tenía unos cuantos así. Y vemos que Epeneto era uno, Amplias era otro. Y si vamos a un poquito más, podemos ver también a Estaquis. En versículo 9 era otro amado. ¿Por qué decía amado? Todos eran amados, pero había algo especial. Por ejemplo, los 12 discípulos. Hay uno que dice, al que el Señor amaba. Él amaba a todos, pero había un amor especial para con quién, para con Juan. ¿Y quién es que habla más del amor? Juan, de los cuatro evangelistas, de los cuatro evangelios. Entonces, no es malo sentir cierta afinidad y atracción para algunos hermanos que más que, no es favoritismo eso. Simplemente hay cierta afinidad. Ahora, y yo digo la verdad, como pastor no me conviene demostrarlo, ¿verdad? Y no lo haría, pero en general, hermanos, sí hay Hay hermanos con quien, con confesar, yo siento más afinidad que con otros. No quiere decir que yo no amo a los otros. Y Pablo no era diferente. Él era humano. Cristo lo hizo como hombre. Era Juan, el apóstol a quien Cristo amaba. Pero él amaba a todos. ¿Pero por qué dice eso? Porque a veces hay ciertas personas que Dios pone en nuestro camino para bendecirnos. Para darnos, ¿sabe qué, hermano? Es como una inyección extra de adrenalina espiritual. Cuando tú estás con esa persona, como que te da tanto gusto y estás disfrutando de su presencia. Y ahí es algo bonito. Entonces, Pablo tenía esas personas. Y vemos el corazón de Pablo. Y después vemos otro, Urbano, versículo 9. En versículo 9 dice, saludado Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Urbano quiere decir simplemente alguien de la ciudad. Puede ser que él era una persona muy activa en la ciudad. Y necesitamos gente, así como en el campo, en la ciudad. Me saca la palabra urbano, ¿verdad? Él era una persona muy... Y Roma era muy grande. Aún aquel entonces, era una de las ciudades más grandes del mundo. Roma, Atenas, había ciudad. Alejandría eran ciudades grandes. Entonces, lo que vemos aquí... Urbano era un hombre, simplemente, como dice aquí el apóstol Pablo, colaborador del apóstol Pablo en Jesús, en Cristo. Y entonces, otra vez, Pablo no buscaba, yo no veo que Pablo saludaba a los ociosos y a los flojos. Las personas que de veras impactaban a Pablo eran aquellos que amaban y servían al pueblo de Dios y servían al Señor. Lo que Pablo buscaba no era afinidad en los que van a la pesca o a los que quieren comer juntos en Golden Corral. No. Pablo buscaba sus amigos más íntimos entre aquellos que amaban al Señor y estaban dispuestos a arriesgar todo para él. Es muy importante. Dime con quién tú andas y de quién eres. Mira la verdad. Y mira con quién Pablo anduvo. Y eso dice de quién era. Y después vemos, aquí ya hemos visto, ya está aquí, dice Apeles. Apeles es interesante. Usted mira aquí, versículo 10. Saludad a Apeles. Y mira lo que dice. Él no dice amado, no dice colaborador, dice aprobado en Cristo. ¿Por qué aprobado? Y yo estaba pensando, bueno, ¿por qué él usó esa palabra? Y él dijo esa palabra en otro lugar. Y usted mira conmigo en 1 de Corintios, capítulo 11, en versículo 17 a 19. Mira lo que dice. Él está hablando con los corintios. Muchos dicen, ¿cómo quisiera ser como la iglesia en aquel entonces? No quisiera ser como los corintios. ¿Ok? Y aquí dice Pablo 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué triste. Si congregarse en sí mismo no sirve, hay que congregarse para lo mejor. Pero a veces hay iglesias donde hay división y uno entra y se nota el estrés y la tensión. Es triste. Y eso es lo que pasó aquí. Pues en primer lugar, 18, cuando os reunís como iglesia, se congregaban. Oigo que hay entre vosotros divisiones. No, ¿de veras? Yo pensé nada más era hoy en día las divisiones. Hubo divisiones hace 2000 años, mira nomás. Y en parte lo creo. Ahora mira lo que dice Pablo. Porque es preciso, que es necesario. Es otra palabra en español. Preciso, necesario. Pues es preciso que entre vosotros haya disensiones. No siempre es malo que haya división en una iglesia. Es necesario. ¿Pero por qué? Para que se hagan manifiestos. Ahora mire. Entre vosotros los que son aprobados. ¿Ok? Entonces puede ser que Apeles pasó por una prueba muy grande y hubo una disensión, división fuerte en una iglesia. Y hubo una división, hubo problemas, pero con tiempo fue manifestado fue revelado a todos que Apeles fue aprobado, y aprobado en Cristo. Sí, y eso es muy importante. ¿Por qué él usó esa palabra para describirlo? Mire, dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Quiere decir que Dios obró y todos se dieron cuenta que este hombre es aprobado. ¿Quién sabe si hubo defamación, chismes, falsos testimonios? ¿Quién sabe? Pero él salió aprobado por Cristo, en Cristo. Y ahora, vemos aquí, que él sufrió oposición de parte de algunos en la iglesia. Por eso Pablo le tituló, le llamó Apeles, el aprobado. Y no todos que andan con Pablo vivieron vidas fáciles sin problemas. Este Apeles era un hombre de Pablo que seguía, que amaba a Pablo. Era uno ayudante, colaborador. Pero Pablo escogió la palabra aprobado. Quiere decir que los siervos de Dios no son exentos de las pruebas en la iglesia. No hablando aquí de prueba de afuera, pruebas internas de la iglesia, dentro de la iglesia. Yo me canso de escuchar cuando él dice, ay, la iglesia tiene eso. Todas las iglesias tienen problemas, son una bola de problemáticos, por eso el Señor nos salvó y nos juntó. Y más, él buscó los peores de los problemáticos y los juntó. Lo más vil del mundo. Son como dice en inglés, que es el big deal, que es la gran cosa que hay problemas en la iglesia. Siempre hay. Una iglesia madura no es exenta de problemas. La iglesia madura es cómo reacciona cuando vienen los problemas. Porque van a venir. Y problemas internos. La mayoría de las pruebas de nuestras iglesias no son los del mundo, son de los nuestros. Peleamos como pitbulls cada vez, como gatos y perros. Y Dios dice, está bien, es necesario para que vean ustedes quiénes son los aprobados. So, es triste, pero es la realidad. Después vemos otro, Herodión. Él era pariente, era familia de Pablo. Yo no sabemos mucho de él, simplemente fue mencionado. Él estaba en Roma y sin duda era un hombre de Dios porque Pablo no hubiera mencionado Herodión si él no anduviera con los hermanos. Eso es todo lo que sabemos, era familia. Él tenía familia en Cristo, Pablo, pero familia también en la carne en Cristo. Eso es muy bonito, ¿verdad? Tener un hermano, un tío, un primo que ama al Señor. Y yo la verdad, hermanos, si yo puedo decirlo porque yo sé que mi familia no me escucha en internet, eso no me preocupo, ¿ok? Pero voy a decir la verdad. Cuando yo visito a mi familia, hablando, no tanto a mis hijos que aman al Señor, son pastores, hablamos muchas cosas, no. Hablando de mi hermano, mi hermana, mi mamá, de quien sea. Ya después de 2 días me quiero ir. No tengo nada más que decir. Ya estoy fastidiado. Y yo sé que eso suena muy mal, pero hermanos, no es lo mismo. Cuando yo visito a un cristiano, un hermano, puedo estar mucho tiempo y platicar. No es que no quiero a mi familia, pero si no están en Cristo o no siguen a Cristo, ¿de qué vamos a hablar? Después de un rato ya me cansa hablar de la política, del dinero, de las modas, de esto, de ya. Yo quiero hablar de cosas que tienen valor. Y ustedes saben a lo que me refiero. Yo sé que no estoy solo. Yo la verdad, hermanos, así es. Así soy yo. Y Pablo era así. Él no menciona familiares, parientes que no eran salvos. Él menciona a sus parientes que eran salvos. Y después vemos también Rufo. Ahora, ¿quién es Rufo? Oh, hermanos, este vamos a ver aquí. Es un nombre divertido, Rufo, pero ¿sabe qué? No, hombre, hermano. Van a ver primero. ¿Sabe quién era él? Él era escogido del Señor. Y Pablo dijo aquí en versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Ahora, todos eran escogidos. ¿Por qué dijo eso? Y yo creo que tiene que ver con algo que pasó en Marcos. Mira conmigo Marcos 15. Marcos capítulo 15. Recuerdo cuando Cristo tenía que cargar esa cruz pesada y le golpearon y él tenía sed y estaba cansado. Y en 15:21 de Marcos dice eso. Ahora mire. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Ahora mire, mire. Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. ¿Sí ves? Marcos fue escrito después de Romanos. Marcos sabía quién era Rufo. So, él aclaró aquí. Para que sepan, dice, Rufo es el hijo de Simón de Cirene, el que ayudó a Cristo a cargar la cruz. Bueno, entonces, vemos aquí ahora algo muy interesante. Es decir, que algo pasó cuando este hombre ayudó al Señor a cargar su cruz. Ya estaban sus hijos con él. Esto fue un evento transformador en la vida, sin duda, de Simón y de su familia. Y Rufo, sin duda, o él mismo vio al Señor y su papá cargar la cruz y fue impactado, o su papá le habló del Señor, pero Rufo llegó a ser el hombre que cargó la cruz. Uno de sus hijos era uno de los compañeros y amigos más íntimos de Pablo. Y tome en cuenta que cuando Rufo vio todo eso, y su papá cargando la cruz de su Señor, Pablo era todavía un fariseo, amenazando a muerte, cárcel. Él detestaba a los cristianos. Sin duda, a Cristo y después a los cristianos. So, vemos algo de Rufo. Tal vez fue escogido como su padre fue escogido para cargar la cruz. Pablo estaba aplicando eso a él. Tú también fuiste escogido para cargar tu cruz conmigo. Pero algo más. Su madre era madre adoptiva de Pablo. En versículo 21 dice, regresando aquí a Romanos 16, no 21, me equivoqué, hermanos. Pero si usted mira aquí en versículo 13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. ¿Quién era su madre? La esposa de Simón, el que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Y más que eso, era la madre adoptiva de Pablo. Porque dijo, saludad a su madre y mía. Es decir, que algo pasó allí. Y cuando Pablo aceptó al Señor, era joven. Y tal vez misma edad que Rufo, quién sabe. Pero algo pasó allí y ella lo adoptó como hijo. Él la adoptó como madre. Y para él, la esposa de Simón, de Cirene, el que le ayudó a cargar la cruz, llegó a ser una madre adoptiva del apóstol Pablo. Ahora, en serio, ¿cuántos de ustedes sabían eso? Yo ni sabía hasta que empecé a estudiar para este sermón, para que sepan. No creo que sea, oh, yo siempre sabía eso. Tal vez algunos de ustedes, la mayoría de ustedes dicen, ellos están mintiendo, no sabían eso. Yo aprendí eso también hace poco, ¿ok? Pues interesante, hermanos. Ese que cargó la cruz de Jesús, ¿qué impacto tuvo en la vida de sus hijos, hasta en la vida de Pablo y su esposa, la esposa de Simón? Por eso digo, en los saludos, uno ve muchas cosas aquí. Y vemos también, ahora, dos otros grupos mencionados, ¿okay? De hombres, Asíncrito, Flegonte, Hermas y Patrobas, ¿verdad? En versículo 14. Pero mira lo que dice. Y a los hermanos que están con ellos. Después se menciona más hermanos en versículo 15. Y en el fin dice, y a todos los santos que están con ellos. Son dos grupos, tal vez eran dos diferentes iglesias en Roma. Eran hermanos, tal vez, que eran considerados columnas. Eran hermanos fuertes en la fe. Y mencionó dos diferentes, y los que están con eso, y los que están con otros. Yo creo que él estaba haciendo mención aquí de diferentes iglesias y los hermanos de estas iglesias. Porque él dice aquí en el versículo 14, y a los hermanos que están con ellos, y el versículo 15, y a todos los santos que están con ellos. Es como que fuera un grupo de iglesia, una congregación. Entonces vemos aquí que Pablo está saludando a todos. Ahora veamos las mujeres. Es interesante. Primero Febe. Porque ella saludó a los a parejas, a grupos de hermanos, ¿verdad? A los hombres. Ahora las mujeres. Febe. Dice aquí, versículo 1, que ella era diaconisa. de la iglesia en Cencrea. Cencrea era como 8 o 9 millas de Corinto. Y si un día sin nubes, uno podía ver, mirando al mar, 8 millas, 9 millas, y podía ver Cencrea desde Corinto. O vemos que ella era diaconisa. Y algunos dirán, sí, hermano, o sea, yo nunca dije que no hay diaconisas. Lo que estoy diciendo es que lo que no estamos seguros si era diaconisa como ordenada o era diaconisa esposa de un pastor, de un diácono. Yo le voy a decir la verdad. Yo no estoy seguro. No dice aquí. Y me da miedo a decir yo si creo que hay que ordenar mujeres como diaconisas y si no es. Y a la vez me da miedo no hacerlo porque ¿y qué pasa si es? Hay cosas que mientras yo estoy aquí, yo prefiero tomarlo así, que es la esposa de un diácono. Si llega otro pastor el día de mañana y él dice, no, vamos a ordenar diaconisas, no pelea con él. Es difícil saber. Y al que dice que yo sí sé, no sabe. ¿Ok? Era diaconisa. Lo que no sabemos, si era esposa de un diácono o una diaconisa por su propia cuenta. Pero el hecho es, algo que no cambia. Era servidora. Y sirvió fielmente al Señor. Eso quiere decir diácono. Es servir. Entonces, y algunos creen como, algunos J. Vernon McGee y otros creen que ella posiblemente es la persona que traía la carta de a los romanos en su posesión para entregar a los romanos. Que Pablo se lo dio a ella para que entregara esa carta. No sabemos, puede ser que sí. So, porque no en el fin de la carta, ellos ponen quién es que trae la carta. Y parece que era ella. So, vemos entonces ahora algo importante. Ella ha ayudado a muchos y a Pablo. Versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, lo que ella necesita, dárselo a ella. Porque si ella está pidiendo por algo, es para ayudar a otros. Esa mujer es una sierva, una fiel servidora de Dios y ha ayudado a mí y a muchos. Lo vemos aquí, Febe era una gran mujer, gran persona en la fe. Después María. Eso no es María, la madre de Jesús. Ella nunca estuvo en Roma. Eso no es ninguna María que hemos leído en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Esa es otra María. María era un nombre muy común y sin duda era nombre de una judía, porque era un nombre judío. Hoy pensamos, ¿es nombre católico? No, es nombre judío. María nunca era católica, era judía. ¿Okay? Entonces, muy importante. Y es otra abreviación de Miriam. Miriam, María, el mismo nombre. So, vemos aquí entonces, María era muy trabajadora entre los hermanos en Roma. Mira el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Era un pilar de la iglesia en Roma. Era una mujer muy trabajadora. No eso nada más en la cocina con el compañerismo. No. En aquel entonces arriesgaban sus vidas para servir al Señor. Y recuerda dónde estaba ella. Bajo la sombra de César, el emperador. Y ella sirvió al Señor a la capital del Imperio Romano. Y tenlo por seguro, ella arriesgó su vida por el Señor. Y después veamos Trifena y Trifosa, nombres raros, ¿verdad? Pero tal vez eran hermanas, yo no sé por qué, Trifena y Trifosa, ¿le gustaría nombrar a su hija Trifena o Trifosa? Es bíblico, pero mire lo que él dice, mire lo que dice en el versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan, no trabajaban, todavía estaban trabajando en el Señor. ¿Notan ustedes lo que él dice de estas mujeres? Y Aquila y Priscila, ella arriesgó su vida con su esposo también. No era cualquier cosa servir al Señor y trabajar. Y trabajaban mucho. Y aquí vemos que estas dos mujeres, tal vez eran hermanas. Yo creo que eran hermanas porque están nombradas juntas. Pero el hecho es, trabajaban y trabajan en el Señor. Qué bonito, qué bonito. Y vemos ahora Pérsida. ¿Quién era Pérsida? Versículo 12. Otra mujer. Dice aquí, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Lo mismo que María. Ella, ven ustedes, hermanos, estas mujeres trabajaban. Y trabajaban mucho en el Señor. Déjenme decirles algo, hermanas. No es que quiero ganar puntos con ustedes, que me hagan brownies y cakes, nada de eso. Más voy a decir la verdad, ¿ok? Mira esta iglesia. Y mira la mayoría de las iglesias. Si las hermanas, las mujeres de esta iglesia, dejarían de trabajar, ¿cómo estaríamos ahora en esta iglesia? Si ustedes todavía van a hacer huelga, no, hombre, ¿qué pasaría con esta iglesia? ¿Quiénes son la mayoría de los trabajadores en esta iglesia? 80%, tal vez 90%, mujeres. Los hombres son buenos para calentar bancas, pero las mujeres son las que trabajan. Ahora Dios está cambiando, está tocando más hombres. Pero han sido más lentos, ¿verdad? Ya era tiempo, algunos dirán. Bueno, el hecho es, en serio, ¿cómo estaríamos ahorita si las mujeres no trabajarían? Y muchos hermanos se justifican, pues yo la dejo que trabaje, yo no la impido. Eso no es el hecho, que tú no la impides. ¿Y tú por qué no te mueves por el Señor? Bueno, es que yo trabajo. ¿Y usted cree que esa gente no trabajaban? Pero veamos aquí las mujeres. Pablo está, muchos dicen, Pablo nunca toma en cuenta a la mujer. ¿Cómo que no? Hay 9 mujeres mencionadas aquí. 9. En una sola iglesia, en Roma, que le está escribiendo, saluda tal y tal y tal. ¿Y quién sabe otras iglesias? Y por eso digo, cuando usted piensa de todo lo que hizo Pablo, él tuvo mujeres a su lado. Si usted lee, Cristo tuvo mujeres también que iba y recogían las ofrendas. Había Juana, María y se me fue el nombre de otra. Pero había mujeres. La madre de Jacobo y Juan. Esas mujeres estaban al lado de Jesús. Marta trabajaba también y María. Mire, hermanos, ¿quién fue que untó el Señor con su alabastro, su caja de alabastra con el ungüento? ¿Quién es la única que le entró que Cristo iba a morir? María. No su madre. Ella, hablando de María, la hermana de Marta. Y el hecho es, hermanos, vemos aquí más nombres. En versículo 13, la madre de Rufo amaba a Pablo como a su propio hijo. Y vemos después Julia, en versículo 15. Fue mencionado por alguna razón. Saludada a Filólogo, a Julia. ¿Quién era Julia? Vamos a ser nosotros sinceros y muy francos. ¿Quiénes son los más conocidos y conocidas en la iglesia? Las que se mueven más. Hay hermanas, una vez, a veces yo digo a un hermano, hermano, ore por la hermana tal. ¿Quién es ella? Oh, nomás tiene 5 años en la iglesia, no sabe quién es ella. Eso me pasó ayer, por supuesto, en la oración con los varones. Ni sabían quién era. ¿Por qué? Porque nada más viene y siente, escucha un sermón y se va. No hace nada. Me da tristeza eso. Hay otras que no. Pero Julia no era uno de ellos. Y la hermana de Nereo, no estoy seguro cómo dice, Nereo o Nereo. El hecho, versículo 15. A Nereo y a su hermana. Ahí está un hermano y hermana trabajando juntos. Hay esposa y esposa. Hay hermano y hermana. Hay toda clase de agrupaciones aquí. Qué bonito cuando un hermano y una hermana que nacieron de la misma mujer, crecieron en el mismo hogar y sirven lado a lado al Señor. Qué bonito. Eso, cuando se ve, es muy hermoso. Eso pasó aquí. Y Olimpas. ¿Quién era Olimpas? No sé, pero como Julia, sin duda era una mujer entregada al Señor. Pablo no hubiera puesto mujeres ociosas en esta lista. Eran mujeres trabajadoras. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Déjame terminar con la conclusión. Primero, Dios trabaja a través de diferentes contextos o escenarios y a través de todos los grupos de personas. Aquí encontramos esposo y esposa, parientes, hermanos y hermanas. Encontramos solteros, solteras, encontramos de todo. Hasta gente grande como la madre de Rufo. Y vemos que Dios no está limitado a nadie. Tú puedes decir, yo soy muy viejo para servir. Yo no creo. Yo no tengo apoyo de mi esposo. No le haces, tú sirves. El hecho es, Dios no está limitado a nadie. Dios puede usar a cualquier persona, cualquier grupo que desea ser usado por Él. Y es bueno recordar a aquellos a quienes Dios ha usado. Eso es algo muy importante. Es bueno recordar a aquellos que Dios ha usado para ayudarnos en el camino. Pablo tomó en cuenta a esa gente y él sin duda oraba por ellos y daba gracias a Dios. Mira tu vida en tu jornada con el Señor. Dios ha colocado personas, algunos en esta iglesia, otros tal vez en otra iglesia, tal vez tu familia, años para atrás. Pero mira tu jornada con el Señor y a veces en momentos de dificultades, Dios puso personas en tu camino para ayudarte, para animarte. Y es bueno recordarles. Y Pablo estaba recordándolos. Él no pasó por alto esta ayuda que Dios puso en su camino. Y es muy importante eso. Y nunca debemos subestimar, quiere decir, o descartar, el papel vital de las mujeres en el servicio y el avance del reino de Dios. Ahora, puesto a pensar, hermanos, mira los grupos cuando tocamos puertas, en comparación, hombres con mujeres. Hay más mujeres. Mira cuánta la asistencia, hay más mujeres. Mira cuántos sirven al Señor, hay más mujeres. ¿Y sabe qué? Aquí en la iglesia los que discipulan son más mujeres. El seguimiento de tocar puertas son las mujeres. Y ven ustedes que no estoy diciendo que los hombres no deben hacer nada, ni que no hacen nada, pero en proporción la obra del reino en esta iglesia se hace, son las mujeres que lo están haciendo. En proporción. Hay unos cuantos hombres también. Pero Pablo no es uno que descartó o subestimó el valor de la mujer en la iglesia. Y en estos saludos podemos aprender algo. Que Dios ha usado, Él usa y siempre usará a las mujeres. Y las mujeres no valen menos que los varones. Todos somos importantes. Pero a veces los varones tienen esa mentalidad, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, bla, 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 bla. Tú siempre tienes tiempo a lo que tú quieres. Es que tú no es una prioridad para ti. No es una prioridad. Las mujeres también trabajan y también sirven. Y muchas veces trabajan más en las casas y andan cansadas de cocinar y lavar y quién sabe, y todavía sirven en la iglesia. No es que quiero ganar puntos con las mujeres. Más estoy diciendo lo que es. Yo quisiera ver un cambio. No que las mujeres trabajen menos. No, que los hombres trabajen más. ¿Cómo estaría la iglesia? Qué bendición si todos echarían ganas como se deben. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo permitió en estos saludos mostrarnos unas gemas de oro, como de golden gems en inglés, unas piedrecitas de oro y de mire. Mira a esta mujer, mira a estos hombres, mira a esta pareja, mira a esta mujer grande, era una madre para Pablo. Mira, podemos aprender. Tal vez yo puedo ser como una mujer, la madre de Rufo, y bendecir a otro que no tiene familia cristiana. Tal vez yo puedo involucrar a mi esposa y podemos ser una pareja que servimos al Señor. Tal vez yo puedo enseñar a mis hijos como Simón enseñó a Rufo, y mira cómo Rufo llegó a ser el compañero y ayudante de Pablo. Uno nunca sabe, hay diferentes maneras, pero Dios más dice, dame lo que tú tienes y yo lo usaré. Dame tu vida, dame tus habilidades, dame tu familia y yo te bendeciré. Y bendeciré mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Tal vez Dios te ha hablado. Pues pide a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha hablado, ¿sabe qué? Yo quiero servir al Señor.